Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. Día de hoy es viernes 9 de febrero de 2024. El equipo mallorquín del fútbol sala, Palma Futsal, campeón de Europa y campeón del mundo, tuvo un encuentro con el Papa Francisco este miércoles. Hablaremos con su entrenador, con Antonio Vadillo. Enseguida le saludamos. ¿Y en qué piensa un joven que está a punto de dar, de profesar por primera vez sus votos en una orden religiosa? Hoy nos acompañan cuatro novicios teatinos que el próximo 17 de febrero profesarán pobreza, obediencia y castidad en la capilla del Colegio San Cayetano de Palma. Los tenemos aquí hoy con nosotros para hablar con ellos. José Ponce está al control de la técnica. Muchas gracias. Bernardo Delgado, quien te habla. Un saludo cordial. Bienvenido. Esto pasó este miércoles, hace dos días. El Palma Futsal, el equipo mallorquín de fútbol sala, campeón de Europa, campeón del mundo, tuvo un encuentro, una pequeña audiencia con el Papa Francisco en el aula Pablo VI en Roma, en el Vaticano. Está con nosotros Antonio Vadillo, que es entrenador del Palma Futsal. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue muy reciente esa experiencia, ese encuentro con el Papa Francisco?
Bueno, la verdad que es una experiencia única, un privilegio poder estar ahí y poder saludar al Papa, y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento por haber vivido esa situación.
¿Qué os dijo? ¿Qué pudiste escuchar el Papa Francisco? ¿Tuvisteis ocasión de intercambiar palabras?
Bueno, sí, hablamos un poquillo, que le gusta mucho el deporte, es un gran seguidor de fútbol, de San Lorenzo. Y bueno, gracias a nuestro obispo, ¿no?, Sebastián, al obispo de Mallorca, pues le había contado un poquito nuestra historia y tenía un poquito de conciencia de ello, y la verdad que fue muy, muy bonito y muy emotivo.
¿Le pudisteis dar una camiseta del equipo al Papa con su nombre?
Sí, le dimos una camiseta, una bufanda, incluso bromeábamos de que aquí la bufanda, pues Mallorca, la verdad que prácticamente no la usamos, debido al tiempo, que igual a él allí en algún momento le vendría bien.
Antonio, lo decías ahí, la gestión del obispo de Mallorca fue clave, pero desde luego lo fue vuestra insistencia, ¿no?, en querer tener este encuentro con el Papa Francisco. ¿Por qué habéis querido que fuera así?
Bueno, es una cosa del club, ¿no?, más que mía. No sé muy bien cómo ha sido el tema, pero sí que es cierto de que yo creo que es un honor, ¿no?, para un club de fútbol sala, para un club como nosotros. Creo que somos el pionero en este sentido, a nivel mundial. Creo que es el primer club que el Papa le recibe en una audiencia, y también para reflejar un poquito la hazaña que está realizando el club en lo deportivo, ¿no?, con la constitución de esos dos títulos internacionales.
Desde luego es algo histórico, ¿no? Desde el nacimiento del equipo en Manacor, o sea, no habría tenido lugar un momento como este, desde luego.
No, esto es histórico. Al final, ningún equipo como nosotros sea ganador de la UEFA Champions League, de la Copa Intercontinental, de vivir en el momento actual que estamos viviendo, que prácticamente cada temporada estamos en todas las fases finales, pues la verdad que es muy gratificante, y creo que de ahí también pues nos ha dado pie a que podamos tener este encuentro con el Papa Francisco, ¿no?, y poder vivir estos momentos. Ahora con el Papa Francisco, en el mes de septiembre estuvimos con el Rey, y la verdad que muy contento en ese sentido.
Escuchamos al obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián del Tebuy, que facilitó, como decíamos, que este encuentro fuera posible. Poco después de la audiencia decía así:
he acompañado un grupo que quería ver el Papa con mucho entusiasmo y con mucho ánimo. Es el grupo de los deportistas, los futbolistas del Futsal Mallorca, de Palma Futsal, que han conseguido la Copa de Europa y ahora recientemente la Copa del Mundo, han hecho campeones del mundo, y tenían mucha ilusión para saludar al Papa y hablar con él de cerca, y la cercanía ha sido lo que realmente les ha conmovido mucho, porque el Papa ha saludado uno por uno, se le hemos explicado también lo que es el club, lo que son este deporte, y luego se ha quedado con una camiseta que pone Papa Francisco. Además le han dejado la camiseta y aquellas bufandas también que ponen cuando hay partidos. Ya digo, es para ellos y para mí también una vez más ha sido un encuentro, digo, muy, muy emocionante y muy entrañable, porque el Papa también anima siempre que hablas con él y ha tenido palabras también de ánimo para todos.
Pues Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, muchas gracias por compartir con nosotros en directo esta experiencia.
Nada, muchas gracias a vosotros, sí, un placer y feliz, ¿no? Y las palabras que ha dicho nuestro obispo, Sebastián, y que la verdad que sí fue, y poder, privilegio, ¿no? Poder vivir ese momento que tuvimos la suerte de vivir este miércoles.
Que haya muchas copas más y que podáis encontrar al siguiente y al siguiente Papa,
¿eh? Muchas gracias, ojalá así sea.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Y haremos una breve pausa y seguiremos en directo en el Mirai de la Iglesia para hablar con estos cuatro novicios teatinos que van a profesar en unos días.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Rebajas más ventajas en Million Sofá. Entrega inmediata, sofás a medida, telas y colores a elegir, financiación y parking propio. Hasta un 60% de descuento. Carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina frente ITV. Más ventajas, cientos de sofás en entrega inmediata.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
El Auditorium de Palma presenta a
La vida es un baile.
Sergio Dalma en concierto. Este San Valentín regala emociones inolvidables con Sergio Dalma. Disfruta de una noche llena de romanticismo y buena música. Sergio Dalma, 16 y 17 de febrero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Si te diuen que separar i reciclar no serveix de res, no t'ho creguis. Si separes, el paper i el cartó van al contenidor blau i els envasos lleugers van al contenidor groc. Dels contenidors van a les estacions de transferència i després a Sonreus. Allà es destrien, es compacta i es reciclen. Així passen de ser un residu a ser un recurs. Així que ara ja ho saps. Recicla. Consell de Mallorca, amb la col·laboració de Coembes.
¡Chalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cactos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
En Hidrobalear estamos de aniversario, cumplimos 40 años. Gracias por ser parte de esta increíble travesía en la que seguimos nadando, hoy más preparados, emocionados, celebrando el trabajo bien hecho, la honestidad de nuestra marca y pudiendo decir que gracias a vosotros llegamos a este 2024 siendo referente en piscinas y spas desde 1984.
Hidrobalear, 100% agua, con H.
A ver si lo adivino. ¿Te gustan las casas nuevas? Pero reforma, obras, qué pereza.
Net Palma.
Las encimeras de baño y cocina te quedarán como nuevas.
Net Palma.
El suelo, pulido, abrillantado, parecerá otro.
Net Palma.
Limpian como nadie. Moquetas, alfombras, cristales. Net Palma. Limpiezas y servicios eficaces y de confianza.
Contacta en netpalma.net.
El Marketplace de Macro llega a las Islas Baleares. Una plataforma online donde podrás encontrar más de 34.000 productos de equipamiento profesional para tu negocio con grandes descuentos en compra por volumen. Y lo mejor de todo es que no es necesario que tengas tarjeta de Macro. Entra en macro.es y descubre nuestro Marketplace.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos acompañan en directo cuatro novicios ceatinos que el próximo día 17 de febrero profesarán pobreza, obediencia y castidad. Sus primeros votos en la capilla del Colegio San Cayetano de Palma. Están con nosotros Elder Ordóñez. Elder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Ricardo Rodríguez.
Buenas.
Juan Diego Prieto.
Buenas tardes, Bernardo.
Y Facundo Martínez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. A unos días de este momento tan importante, histórico en vuestras vidas, ¿os venís preparando desde hace cuánto tiempo para este momento?
Un año hace que estamos haciendo el noviciado. Bueno, ahora los chicos cumplieron un año de llegados a Mallorca. Yo el 12 también, un año. Bueno, muy contentos, muy contentos.
Venís de distintos países del mundo y os habéis preparado, habéis hecho este noviciado, este momento de noviazgo con el Señor, aquí en la isla.
Así es, pues somos cuatro, tres de Colombia y un argentino. Y bueno, los tres colombianos, a pesar de ser del mismo país, pues somos de diferentes regiones, ¿no? Estamos del Llano, de Boyacá y de Cali, del Valle.
¿No os conocíais antes de esta aventura?
No, la verdad que no, nos vinimos a conocer en Cali, que es donde la comunidad tiene una casa.
¿Se podrá seguir esta celebración del día 17 por la mañana en directo a través de YouTube? De hecho, vuestras familias así lo seguirán, ¿no?
Sí, claro.
El canal de YouTube, @ Colegio San Cayetano. Y también, por supuesto, se acompañará a la comunidad de aquí, del colegio, de amigos, conocidos, personas que os han podido conocer, acompañar, con las que habéis podido estar este tiempo, que no ha sido un noviciado estar encerrado, sino que habéis tenido un trato, una convivencia con las personas de aquí.
Creo que eso fue, para mi punto de vista, y creo que lo compartimos con mis hermanos, es que hemos tenido contacto tanto con el pueblo de Dios, tanto como con la comunidad, ¿no? Lo compartía con el padre Francisco ayer, el maestro de novicios, le decía, qué bonito ver que estuvimos con el pueblo, con los jóvenes, con los adultos en las parroquias, y que no fue un noviciado meramente interno, sino también fue externo.
Ante este paso de vuestra vida, ¿qué sentís en este momento? ¿Tenéis miedo?
El miedo es algo que yo creo que nos lleva a sentir ese don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, ¿no? Porque, o sea, cuando uno se encuentra con algo muy bonito, algo muy hermoso, yo creo que en el fondo el único miedo que uno tiene o siente es perder aquello que ha encontrado. Y pues esto también te motiva como a mirarlo como más profundamente, como a cuidar mucho de ello, como para seguirte encontrando con aquel que te llama, con aquel que te hace sentir esta vida, ¿no?
¿Cómo sentís, Facundo, Daniel, Juan Diego?
Muy felices, sinceramente. Bueno, venimos compartiendo estos días un poco también de despedidas, que esa es como la parte más emotiva, un poco de tristeza inclusive, porque sinceramente compartimos momentos muy hermosos con mucha gente querida acá en Palma, en el colegio, como decía Juan Diego, en las pastorales, en la parroquia San Magín, en la parroquia de la Asunción acá de Palma. Pero bueno, muy felices porque el paso que se viene es muy grande y sobre todo somos plenamente conscientes de que la gracia de Dios está actuando en nuestras vidas y eso es lo que nos da más alegría, ¿no?
Despedidas, porque dos días después de la profesión,
tal cual.
¿Ya partís hacia dónde?
El 19. Bueno, vamos a estar un poco por la península, conociendo algunos lugares y una casa que tenemos en el monasterio de Iranzo, Pamplona. Vamos a conocerla, que es la única que nos hace falta en España. Y el 4 de marzo estaremos viajando hacia Argentina, Buenos Aires, hacia nuestros hermanos argentinos, que también tenemos unas comunidades allá muy lindas.
A seguir con este proceso de formación, que son años.
Sí, claro que sí. Bueno, continuamos allí ahora con el estudio de la teología, seguirnos preparando para seguir afrontando pues los retos que se presentan día a día, ¿no? En la iglesia, en la actualidad, y pues estar capacitados para poder responder a todo aquello que la iglesia nos pide y que los mismos cristianos esperando los sacerdotes.
¿Y cuántos años más nos quedan más o menos para...?
Bueno, ahí estamos un poco divididos porque vamos en distintos procesos a pesar de que estamos todos en la misma etapa. Pero bueno, más o menos serán tres, cuatro años, sí.
3-4 años para ordenación sacerdotal en caso de que efectivamente llegue ese momento.
Sí, nosotros tenemos la profesión solemne a lo último y luego de la profesión solemne ordenación diaconal y presbiteral, sí.
Uh-huh. Separadas por unos 6 meses.
Sí, ahí es poco tiempo, sí.
Muy brevemente, porque radio el tienes ahí, la historia de vuestra vocación, muy brevemente contada, de cada uno.
Bueno, Elder. Mi vocación nació en mi hogar con mi madre, que era una persona que vivía mucho el catolicismo. Siempre nos habló de Dios, aunque muchas veces no nos interesó a nosotros, sus hijos, pero pues siempre fue insistente en eso. Y después, cuando entré a la iglesia, vi que era lo mismo que mi mamá me enseñaba, cosas muy, muy, o sea, que nos daban como ese sentido a la vida, el valor de la vida. Y eso me llevó a convencerme de que sí, era del Dios que me hablaba mi madre, era el mismo Dios que me hablaba a la iglesia. Y esto fue lo que me llevó a dar el paso a este camino.
Qué bonito, a través de la madre, no hay nada como una madre, ¿verdad? Daniel.
Bueno, pues mi familia muy cristiana, muy practicante, muy de misa, de iglesia, pero un poco más allá fue la invitación de los sacerdotes a participar en la vida de la iglesia como monaguillo en un primer momento, y allí pues fui conociendo un poco la vida de los sacerdotes, su estilo de trabajar, su manera de relacionarse con la gente, y eso fue lo que me motivó, lo que me llevó a dar ese sí a Jesús, a estar en este proceso de formación y de crecimiento pues también espiritual.
Juan Diego.
Mi madre decía que yo celebraba misa cuando pequeño. No me acuerdo porque pues estaba muy pequeño, ¿no? Pero fui criado en un hogar católico, con unas raíces muy, muy católicas, muy cristianas. Como cualquier joven, me alejé un poco de la iglesia. Cuando fue Papa Francisco a Colombia, yo estaba un poco reacio, ¿por qué? Bueno, etapas juveniles, ¿no? Pero la experiencia de Dios fue actuando en mi vida. Y un momento a otro, escuché en una misa un domingo, escuché, vení en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y esa fue la cita bíblica que traspasó mi alma. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en el 2019 inicié ese proceso.
Bueno, y en mi casa lo mismo. Familia católica, desde siempre. Yo fui a un colegio católico desde que soy pequeño. Y bueno, en el colegio primario yo asistí al Colegio San Cayetano de La Plata, en Buenos Aires, que es un colegio nuestro de los teatinos. Y bueno, ahí me formé con mis compañeros y conocí a los padres teatinos en el colegio. Y bueno, yo los ayudaba en las misas del colegio, todo ahí en el altar, como monaguillo. Y bueno, ahí nació un poco mi inquietud vocacional. Y después, bueno, acompañándome con distintos sacerdotes teatinos, descubrí que Jesús me invitaba a esta gran aventura, ¿no? Así que cuando terminé el colegio, en el colegio secundario, a los 17, 18 años, ingresé con los padres, sí, al aspirantado.
Muchas gracias. Todo un reto resumir una vocación aquí en radio y hacerlo en directo. Se agradece el esfuerzo. Vivimos un momento que necesita urgentemente en el mundo, ¿no? Paz, reconciliación, sentido, alegría. Reino de Cristo, en una palabra, en una parábola, ¿no? Que decimos en Mallorca. Uh-huh. Sin embargo, aunque todos soñamos con este reino, no es fácil saber dónde encontrarlo. ¿Esperáis que vuestra vida ayude a otros en este sentido?
Bueno, desde mi experiencia, cuando yo me acerqué a la iglesia, me encontré un poquito como decaído en la vida y me encontré con jóvenes que llevan una vida muy particular, pero San Pablo define el reino de Dios en la Biblia como paz, gozo y justicia. Pero en ese sentido, cuando yo noté esta vida en estos jóvenes que vivían llenos de esto, que disfrutaban todo lo que hacían, que cada momento lo vivían al máximo y pues con esa conexión con Dios, transmitían esto a nosotros, a aquellos que íbamos llegando a este proceso, y la verdad para mí fue muy motivante y desde mi experiencia también el deseo mío, yo creo que cada uno es esto, ¿no? Tener este poquito de Dios y podérselo transmitir a los demás para encontrar el verdadero sentido a la vida.
Creo que el reino de Dios a nivel desde nuestro carisma teatino nos lo muestran nuestros fundadores, San Cayetano, Pablo Juan Pedro Carafa, Bonifacio de Coli, Pablo Consiglieri, que es la reforma interior. Los cambios deben iniciar desde nuestro interior para el exterior. Creo que ahí está el fundamento de todo, teniendo a un Dios en nuestro corazón, revisarnos qué puedo aportar para un reino de Dios y desde aquello que tengo para aportar, darlo a la sociedad.
Daniel.
Bueno, claro. Siempre se dice que los sacerdotes están puestos para traer el mensaje de Dios a los hombres y llevar el mensaje de los hombres a Dios, ¿no? Entonces yo pienso que un reto nuestro es eso, mostrar a Jesús, mostrar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y bueno, en la oración yo, bueno, personalmente, supongo que mis compañeros también, se le pide a Jesús eso, ¿no? Bueno, Señor, que yo pueda ser un instrumento tuyo para que los demás te vean. Entonces pienso que el reto es grande, mostrar a Jesús, mostrar a Dios y mostrar que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios lleno de alegría, un Dios que nos ama.
¿Facundo?
Sí, creo que el reto es ese, es decir, de nuestra experiencia del amor de Cristo, transmitírselo a los demás. ¿Cómo lo transmitimos? Bueno, siendo testimonios, siendo testigos de ese amor de Dios, compartiéndolo con los demás en las simples cosas de todos los días, ¿no? No hay que buscar grandes cosas para traer a ese Dios con nosotros, a ese Emmanuel, ¿no?, en el que creemos y en el que vivimos.
Lo decía antes Juan Diego, ya un poco del carisma. La orden en la que profesáis los clérigos regulares teatinos cumple este curso, cumplís 500 años. Uh-huh. Esto no lo puede decir todo el mundo. ¿Cuál es ese carisma que San Cayetano, el fundador, intuye hace 500 años y sigue teniendo actualidad esa intuición?
San Cayetano, nuestros primeros fundadores, se preocuparon mucho por el clero, como lo decía Daniel, el sacerdote visto como la persona que transmite a Dios. Vivir en común y del común. Fueron los primeros sacerdotes, clérigos, sacerdotes, en vivir bajo la regla de los votos, 1524, y desde ahí empezás a hacer todo, vivir en común y del común, bajo la pobreza, la obediencia. ¿Y qué hace el sacerdote teatino? Lo que un buen clérigo haría, un buen sacerdote haría. Si toca ayudar al pobre, se hace. Si toca educar, se hace. Si toca predicar, se hace. La confesión, estudiar, formarse, eso lo hace un buen sacerdote. Entonces el teatino, el carisma de él es vivir en común bajo los votos de la vida religiosa y hacer lo que todo un clero haría, el clero honesto haría.
O sea, vida religiosa había en aquel momento, pero no de sacerdotes, es la primera vez. Después de esto vienen los jesuitas. Exacto. Y otras órdenes de sacerdotes religiosos.
Exactamente, sí, con San Cayetano se inaugura la clericatura regular en la iglesia, y eso es lo novedoso. Inclusive también sigue siendo novedad en la iglesia que haya sacerdotes que quieran profundizar su vida espiritual a tal punto de profesar votos religiosos, ¿no?, y vivir como religiosos.
Eso es lo que vais a hacer el día 17. Puede haber gente que nos esté escuchando, hoy yo escucho COPE por el fútbol, pero esto de profesión religiosa me suena chino. ¿Qué es exactamente esto de los votos de pobreza, castidad y obediencia?
Bien, un poco la vida consagrada lo que intenta hacer es reflejar el estilo de vida de un bautizado, ¿no? Es reconocernos bautizados, reconocernos hijos de Dios, y el hijo de Dios tiene que ver al Padre, ¿no?, y tiene que ser reflejo del Padre. Esto que hablábamos hace un ratito con la pregunta anterior. ¿Y cómo ser reflejo del Padre? Haciendo lo que Jesús hizo. No solamente en el amor, sino en el estilo de vida. ¿Cómo vivió Jesús? Vivió pobre, vivió casto y vivió obediente. Nosotros estamos invitados a vivir de la misma manera por el simple hecho de ser bautizados. Nosotros particularmente lo queremos hacer de una manera más, no sé si radical, diría un profesor nuestro, profética, ¿sí? Nosotros queremos hacer de la vida de Jesús un ejemplo para nuestras vidas y poder hacerlo carne todos los días de nuestra vida. Por eso es que el 17 nos animamos a dar ese paso en nuestra vida, por invitación de Dios y por su gracia, evidentemente, de profesar los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, para acercarnos un poquito más a Dios, pero sobre todo para atraer a todos hacia Él.
Y nos hemos dejado una nota histórica también, Juan Diego, que es que no, los teatinos no solo cumplen 500 años en el mundo, sino que también en la isla muchísimo tiempo.
Efectivamente, 100 años larguitos después de la fundación, 1623, el arzobispo de Nápoles invita a los teatinos a Madrid. Llega el padre Frangipane y vivo, y justo después, justo un año, bueno, el mismo año, llegan a Mallorca. En 1723 llegan a Mallorca y, bueno, cumplimos 301 años de estar aquí. Y experiencia, más o menos, sí, 301 años, 300 años. Y es una experiencia maravillosa porque hemos reflejado, y yo creo que los padres teatinos con el Colegio San Cayetano han tratado de transmitir a Dios en ese carisma.
Y por último, quiero preguntaros, ¿nos escucha algún joven que pueda estar teniendo inquietudes vocacionales de consagrar su vida a Dios? ¿Qué le decís? Brevemente también, por favor.
Bueno, que sea valiente, que se animen, que vale la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos.
Sí, sobre todo esto, la valentía. Yo tenía, bueno, mi formador en Argentina, el padre Pedro, que es el superior de los teatinos de Argentina, decía que esto es para valientes, ¿no? Y en definitiva la valentía se juega en el amor, ¿no? ¿Cuánto amor tenés para dar? Y sobre todo tenés para dar el amor que recibiste de Jesús, ¿no? Y esa es la misión.
Yo lo diría también que arriesgarse como a encontrar este estilo de vida, ¿no? Que tiene en el fondo algo muy bonito, ¿no? Y ese algo bonito te lo da Dios, y de esta manera es que se puede vivir plenamente.
Nadie ama lo que no conoce. ¿Por qué no dar la oportunidad a Dios que lo conozcamos?
Pues muchísimas gracias a los cuatro. Enhorabuena por este momento, nuestro acompañamiento, oración, apoyo.
Muchas gracias.
Y agradecimiento, insisto, el de Ordóñez, Daniel Ricardo Rodríguez, Juan Diego Prieto y Facundo Martínez. Gracias.
Gracias, Bernardo.
Rezamos.
Muchas gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes y a todas las personas que nos acogieron con tanto cariño en Palma durante este año de noviciado.
Hasta aquí el Mirai de la Iglesia de hoy. Nos escuchamos el viernes que viene, Dios mediante. Recuerda, como siempre, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Buen fin de semana, que te quedas con Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.